Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, aquí estamos, bienvenidos a este encuentro informativo en este último día del décimo mes del año. El abrazo especialísimo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días,
Exilda. Muy buenos días, Ricardo. Solo me faltó el disfraz en el día de hoy, pero aquí estoy. No. Muy buenos días para ustedes, los oyentes también, para todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
31 de octubre, Día Mundial del Ahorro, Día Internacional del Arroz, y en muchos lugares hoy, como bien dijo Exilda, se celebra el Halloween con disfraces, dulces, confites y demás, y mucha precaución. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Son 8 los fallecidos y 2 las personas desaparecidas que deja el fenómeno meteorológico Oscar en Guantánamo, según una nota oficial del Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba, que publicó ayer la estatal Agencia Cubana de Noticias. Además, resultaron lesionados 2 niños, Yodelmis Furones Mato, de 6 años, y Abraham Daniel González Hernández, de 12 años.
El primero residente en Baracoa sufrió una herida grave y fue trasladado por vía aérea al Hospital Infantil Sur Dr. Antonio María Vegues César, en la provincia de Santiago de Cuba. En estos momentos se halla fuera de peligro y se recupera, de acuerdo con el Estado Mayor de la Defensa Civil. El otro menor, de San Antonio del Sur, resultó herido en una pierna al ser arrastrado por las aguas. Se restablece de manera satisfactoria en el Hospital Pediátrico Pedro Agustín Pérez. Las personas desaparecidas son del municipio San Antonio del Sur. Ellos son Calianis Hernández Urgellés, de 35 años, y Orlenis Gamboa Pérez, de 42 años.
En más noticias, el déficit eléctrico en Cuba no ha parado de crecer en la última semana, después que el 22 de octubre el sistema electroenergético se recuperara tras más de 72 horas de apagón nacional ocurrido el 18 de octubre, luego de la salida de funcionamiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras. De acuerdo con las cifras de la estatal Unión Eléctrica UNE, desde el pasado jueves 24 de octubre, lo aportado para satisfacer la demanda quedó por debajo en 879 megawatts. Con los días, el déficit continuó creciendo ininterrumpidamente hasta alcanzar 1.200 megawatts el pasado 28 de octubre.
El pasado martes, el déficit fue de 1.444 megawatts, el mayor desde antes del colapso eléctrico nacional, y para ayer el pronóstico fue de 1.400. No obstante, esta última cifra podría ser superior si se toma en cuenta que varios de los valores esperados por la Unión Eléctrica han sido luego superados. Pese a esta situación, el martes pasado las autoridades informaron de la salida de servicios de la Unidad 1 de la Termoeléctrica de Felton, ubicada en Holguín, y uno de los bloques de generación más estables del país. Esa decisión se tomó para ejecutar el mantenimiento planificado e impostergable por 10 días.
El médico y activista cubano Lucio Enríquez Nodar se informó este miércoles a través de sus redes sociales que ganó el juicio por difamación contra la comunista española y defensora del régimen cubano, Ana Hurtado Martínez. Luego de que el proceso penal quedara visto para sentencia el pasado 1 de octubre en los juzgados de Albacete, España, el tribunal declaró que la demandada, doña Ana Hurtado Martínez, ha cometido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de don Lucio Enríquez Nodarse.
A tenor con lo anterior, fue condenada a publicar a su costa en los medios de difusión en los que fueron vertidas las expresiones que han conculcado el derecho al honor del demandante, el fallo de la sentencia que pone fin a este procedimiento dentro de los 10 días siguientes a que se le requiera una vez firmada. Además, Hurtado Martínez, que han estado numerosas veces en La Habana y se ha reunido con el gobernante Miguel Díaz-Canel, fue condenada a abonar en concepto de daño moral una indemnización por los daños y perjuicios causados en la cuantía de 10.000 euros. Asimismo, la demandada tendrá que asumir los costes procesales del juicio. Ana Hurtado tiene 20 días hábiles a partir de hoy para recurrir la sentencia, que aún no es firme, detalló Enríquez Nodarse.
En otra información, el racismo y la discriminación estructural en Cuba, como parte de una situación económica, política y social que evidencia las desventajas de las personas negras y las coloca en un escenario que en el reciente foro DDC para la Cuba de mañana, el ensayista y activista Enrique Patterson describió como peor del que tenían en 1959, fue denunciado el martes por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
En el texto, que se apoya en datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Grupo de Asesoría Legal Cubalex, dicha entidad solicita que el Estado cubano reconozca estas desigualdades, impulse acciones que permitan el autorreconocimiento de las personas afrodescendientes y cree políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población y a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación que afectan de manera desproporcionada a las personas afrocubanas.
La Asamblea General de la ONU aprobó ayer la resolución sin efectos vinculantes que desde 1992 presenta el régimen de Cuba y que condena el embargo de Washington contra La Habana a que las autoridades de la isla culpan del desastre económico que sufre el país. Con 187 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y una abstención, la de Moldavia, la resolución salió adelante sin dificultades.
La votación se produjo luego de que 31 representantes de naciones y organismos internacionales representados en la Asamblea expresaran su rechazo a las sanciones de Washington, que solo el pasado año, según cifras ofrecidas por La Habana, le provocó daños materiales estimados en 5.056,8 millones de dólares, reportó el medio oficial Cuba Debate. En reacción, Miguel Díaz-Canel comentó en ex, usando la parábola bíblica favorita del régimen, que el pequeño David volvió a vencer al gigante Goliat.
El presidente de Argentina, Javier Milei, destituyó el miércoles 30 de octubre a la canciller Diana Mondino y designó en su lugar al actual embajador de Buenos Aires en los Estados Unidos, Gerardo Huertain. El cambio en la jefatura de la política exterior fue confirmado por el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, en la red social X.
El funcionario no dio detalles sobre las razones del despido de Mondino, pero Milei tomó la decisión luego de que el representante de Argentina ante Naciones Unidas votara a favor de una resolución que pide el fin del embargo económico de Washington contra La Habana. Minutos antes del anuncio, el propio Milei reposteó un mensaje de la diputada opositora Sabrina Ahmechet en el que se mostró orgullosa de un gobierno que no banca ni es cómplice de dictadores y proclamó ¡Viva Cuba Libre!
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que pese a que Cuba enfrenta la peor crisis económica de su historia y el aumento de crímenes como los feminicidios, entre otros males, el régimen dedica muchas más publicaciones en redes sociales a las efemérides que a los problemas que preocupaciones que agobian a la población. Provox, una organización sin fines de lucro que estudia la actividad en redes sociales en América Latina, reflejó su principal hallazgo en su informe titulado Cuba, la propaganda como arma histórica contra el presente de la presente decadencia, sobre el periodo comprendido entre enero de 2023 y julio de este año, constatando que las efemérides son la principal narrativa impulsada por el Estado cubano en redes, con 101 tendencias y casi 3 millones de mensajes en 2023, y 38 tendencias con casi 800.000 mensajes entre enero y julio de este año, sostiene el reporte, publicado el pasado 28 de octubre.
En contraste, los temas más recurrentes en las narrativas ciudadanas y de las cuales no habló el régimen cubano fueron la crisis de combustible, el aumento de los feminicidios, la bancarización y escasez de billetes, colapso del sistema educativo, medicinas y alimentos en línea, accidentes de tránsito, protestas y represión, entre otros. De acuerdo con el análisis de Provox, como evidencia del descontento de los cubanos en los primeros 7 meses de este año, Provox encontró que al menos 26 tendencias posicionadas en X en Cuba son de protesta ciudadana, sumando alrededor de 37.947 mensajes.
Resumen de noticias.
Damos un repaso a las noticias más destacadas a esta hora en los Estados Unidos y el resto del mundo. Los candidatos presidenciales a la Casa Blanca, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, en la recta final de la contienda, han buscado ayer el voto de los electores en uno de los estados bisagra clave para las elecciones del próximo 5 de noviembre, Wisconsin. La aspirante demócrata ha pedido el voto joven en la Universidad de Wisconsin, en la ciudad de Madison, mientras que Trump se ha vuelto a describir a sí mismo como un protector de las mujeres.
Harris ha aprovechado su visita al complejo universitario para afirmar que le encanta cómo los jóvenes están liderando la lucha para proteger nuestro planeta y nuestro futuro. Por su parte, el republicano Donald Trump dijo en un mitin en la ciudad de Green Bay que va a proteger a las mujeres de los migrantes que llegan y de los países extranjeros con misiles.
El gobierno de Estados Unidos ha impuesto más de 275 nuevas sanciones entre personas y entidades relacionadas con la industria de defensa rusa, muchas de ellas de otros países, así como por colaborar con Moscú en la evasión de restricciones anteriores impuestas para mermar su capacidad militar en Ucrania.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado ayer que las sanciones han caído sobre empresas y personas de una quincena de países, entre ellos China, Suiza, Tailandia y Turquía, así como contra productores internos de suministros claves y otros materiales para la industria militar de Rusia. El Tesoro ha destacado que gracias a este tipo de sanciones a Rusia y al cada vez mayor número de restricciones impuestas a terceros, el Kremlin cada vez es más dependiente de esquemas transnacionales complejos y costosos para adquirir las herramientas que necesita para seguir con su maquinaria bélica.
En el Medio Oriente, al menos 19 personas han fallecido ayer en bombardeos israelíes en la gobernación de Baalbek, en el este de Líbano, después de que el ejército de Israel haya reclamado a los residentes de la ciudad y otras dos localidades que abandonaran inmediatamente estas zonas de cara a nuevos ataques aéreos contra supuestos objetivos del partido milicia chií libanés Hezbollah.
El gobierno del Líbano ha cifrado en cerca de 2.800 los muertos y alrededor de 12.900 los heridos a causa de los ataques ejecutados por Israel desde el 8 de octubre del pasado año, después de que el partido milicia iniciara disparos de proyectiles en apoyo a los grupos palestinos a raíz de los ataques perpetrados en la víspera contra territorio israelí.
Las fuerzas de seguridad de Israel han matado este miércoles a un líder local del brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamas, las brigadas de Selim al-Qassam, en una operación que han llevado a cabo en el campamento de refugiados de Tulkarem, en Cisjordania. en medio del incremento de las incursiones por parte de las tropas israelíes en este territorio, desde los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí.
Según las autoridades israelíes, Malá trabajó para promover ataques terroristas junto a Aslan Odeh, que murió la semana pasada en una operación militar en Tulkarem, y con Said Ofi, que murió en un ataque aéreo a principios de mes, a quienes ha acusado de planificar importantes ataques que debían llevarse a cabo en el primer aniversario del 7 de octubre.
Arabia Saudí ha propuesto este miércoles acoger una nueva cumbre árabe-islámica el 11 de noviembre, con vistas a abordar la situación en Oriente Próximo, con motivo de los bombardeos israelíes contra los territorios palestinos, donde desde hace un año han muerto más de 43.000 personas, y la expansión del conflicto al Líbano, donde se ha registrado la muerte de más de 2.800 libaneses.
Esta iniciativa es una continuación de los esfuerzos realizados por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, en coordinación con líderes de otros países árabes e islámicos, y como prolongación de la cumbre conjunta celebrada el 11 de noviembre del 2023, que tenía por objetivo discutir la guerra en Gaza, según reza un comunicado recogido por la agencia de noticias saudí SPA.
Y terminamos este recorrido en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha ratificado hoy el cese del fiscal general Andrei Gostin, 2 días después de que su dimisión fue aceptada por el Parlamento, en medio de un escándalo por el elevado número de falsas bajas para optar a prestaciones sociales y evitar el servicio militar.
Gostin presentó su dimisión el pasado 22 de octubre, luego de reconocer que se han registrado muchos hechos vergonzosos dentro de la propia fiscalía, al tiempo que expresó su agradecimiento al mandatario por su confianza. El propio Gostin publicó un comunicado el martes tras la aprobación de su dimisión por parte del Parlamento para destacar que la decisión marca el fin del capítulo más significativo de su vida en los momentos más difíciles para la nación, en referencia a la invasión rusa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11 y 30 de la mañana y a las 5 y 30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y muchos fueron los temas abordados por especialistas de diferentes áreas en el Foro Diario de Cuba para la Cuba de Mañana, que se celebró el pasado 24 de octubre en Madrid como parte del Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación. En tal sentido, se habló sobre la importancia del análisis estadístico, el espacio de la oposición como consecuencia de exilios forzosos, la libertad de expresión, leyes, poder constitucional, derechos humanos, represión y otros tópicos críticos y necesarios a la hora de crear las condiciones para que la ciudadanía, como protagonista, participe en el proceso que lleve a una transición democrática en la isla.
Durante generaciones han existido diferencias enormes en cuanto a estrategias e intereses entre los cubanos a ambos lados del estrecho de la Florida. y al mismo tiempo, a pesar de los encontrados puntos de vista y la brecha generacional, han estado unidos por los mismos códigos culturales y el amor a la familia. Hoy, de cara a la profunda crisis económica, Exilda, ambas orillas están más cerca que nunca y a la vez distantes en cuanto a posiciones, algo lógico y natural, por supuesto. Por eso hay un punto en la ponencia del periodista independiente Boris González Arena, tan interesante como controversial. Se trata del diálogo como herramienta indispensable para cualquier transición posible en Cuba.
Así es, Ricardo y los oyentes, y es precisamente Boris González Arena, nuestro próximo invitado en el programa. Ya le estamos dando por acá los buenos días, Boris.
Saludos.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes y a todos los que nos están escuchando?
Muy bien, Boris. Un gusto escucharte a ti como siempre. Boris,
muchas gracias.
Sí, ¿en qué escenarios y con cuáles intermediarios y bajo qué condiciones podrían desarrollarse los diálogos entre cubanos de cara a esta transición política en Cuba?
Mira, chicos, cuando se plantea la idea de hablar del diálogo, vamos aquí a cerrarnos a hablar del diálogo, muy complicado, porque ya se empieza con una palabra que es un muro muy alto para la percepción de todos. Yo siempre digo que yo me pongo en favor del diálogo, y hoy lo digo todavía más que 10 años atrás, por una sencilla razón. O sea, yo quiero que la Cuba de mis hijos sea una Cuba en democracia y una Cuba en libertad. Y cuando hablo de diálogo, hablo de un diálogo que irremediablemente y sin ningún tipo de fisura nos lleve a la democracia y a la libertad. Entonces, para ese diálogo es para el que yo siempre para el que yo estoy dispuesto. Porque efectivamente hay muchas formas de diálogo, las hemos visto, las hemos intuido, las hemos sospechado. Entonces hay muchas formas de diálogo que no llevan a la libertad, y ese es un diálogo para el que, por supuesto, los que hemos luchado muchísimos años por la democracia no estamos de acuerdo. Y hay que recordar otra cosa, hay que tener en mente otra cosa, o sea, los derechos humanos, que son una cosa que centra, que alinea nuestra movilización en Cuba, son precisamente los derechos para aquellos que en nuestro discurso somos menos afectuosos con ellos. O sea, defender los derechos a la vida, el derecho a la expresión de un amigo, eso no cuesta trabajo, eso es fácil. Defender el derecho a la vida, a la expresión de un familiar, eso es fácil. Lo verdaderamente difícil, y en eso se alinea un poco con el cristianismo, ¿no? Lo verdaderamente difícil defender el derecho del que no es tu amigo y del que no se alinea contigo, o del que incluso puede ser tu enemigo. Y ese es el diálogo más complicado, más controversial, pero es el diálogo para el que hay que estar dispuesto, porque ese es el verdadero reto. El diálogo por la democracia con los actores que en tu entender, en tu acumulación de rencor histórico o de incluso en tu entender como víctima, puedes considerar que no tienen el derecho al diálogo. Pero el derecho al diálogo, o sea, el derecho a estar incluido en un diálogo, es un derecho humanista y es un derecho o un mensaje extraordinariamente cristiano.
Señor González Arena, coincidimos con los que piensan que la mejor transición en Cuba, pues obviamente sería a través de la vía electoral, pero para ello hace falta la participación y la buena voluntad de los gobernantes cubanos. En su opinión, y teniendo en cuenta la naturaleza de esta dictadura, ¿qué condiciones entonces serían las propicias para que se genere ese diálogo entre gobierno, exilio y oposición, obviamente encaminado hacia la realización del plebiscito en la isla?
Disculpa, que se cortó un momentico. ¿Me puede volver a anunciar la pregunta?
Sí, que ¿cuáles serían esas condiciones que sean propicias para generar este diálogo entre el gobierno, el exilio y la oposición para las elecciones?
Bueno, a ver, diálogo es una cosa más intensa y elecciones es una cosa mucho más precisa. El diálogo puede tener posiciones ahí intelectuales, abstractas, o sea, de todo tipo. Sin embargo, en elecciones no hay ambigüedad. O sea, las elecciones están muy bien definidas. Existe lo que podríamos llamar, no sé, una arquitectura de los sistemas electorales, para los cuales además los cubanos tendríamos que un poco imbuirnos de todo el tipo de legislación, de las teorías internacionales con las elecciones, de las prácticas internacionales respecto de elecciones, pero hay, digamos, un lugar común. O sea, las elecciones tienen que ser de libre asistencia, con libre movilización, absolutamente transparentes, con una transparencia en la emisión de los resultados, con un reconocimiento de los beligerantes o de las organizaciones contrarias del que es precisamente un ganador, y sin ninguna tipo de fisura, porque en eso no puede haber ambigüedad, una presencia internacional, una presencia de observadores internacionales y del conjunto de la sociedad civil cubana. Eso es Eso, o sea, eso no lleva a diálogo, ¿no? Eso es una, ¿cómo decirte? Una condición básica para realizar unas elecciones creíbles. Porque incluso, fíjate que tenemos un ejemplo muy breve, que era sobre el que además yo hablé en mi foro del Diario de Cuba. O sea, tenemos el ejemplo de Venezuela. Venezuela no ha podido presentar sus actas, o sea, el chavismo no ha podido presentar las actas. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes un sistema electoral medianamente armado, es muy difícil hacerle trampa. La trampa queda en evidencia, como ha quedado en Venezuela. Y por supuesto que frente a una trampa así, no se puede en ningún caso reconocer al supuesto ganador, que en este caso supuestamente es Nicolás Maduro. Y fíjate si es contundente el elemento de la transparencia, que aliados históricos de la dictadura venezolana, como Gustavo Petro y el Brasil de Lula da Silva, están diciendo que no van a reconocer a Maduro si no presenta las actas. Esa es la condición básica. O sea, no podemos hablar. No, vamos a hacer un diálogo para realizar elecciones, y si el día que ganemos el castrismo dice que no ganamos y dice que el que ganó fue su candidato, el genízaro de turno, pues entonces sencillamente ahí no hay nada que hablar. Es un poco, son dos elementos distintos, diálogo y sistema electoral.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Boris González Arena. Él estuvo hablando acerca del diálogo como herramienta indispensable para cualquier transición posible en Cuba, pues dándonos acá su punto de vista acá en Martín Noticias AM. Así que muchísimas gracias, Boris.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Llegamos a nuestra actualización informativa al instante. Vamos a la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense a Cuba. Eso fue ayer miércoles y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Chagué, informa.
La resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense contra Cuba recibió en esta ocasión 187 votos a favor, 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel, y una abstención, la de la República de Moldova. Esta votación viene haciéndose anualmente desde hace 32 años. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, que habló ante la Asamblea antes de la votación, denunció el embargo, alegando que los daños por 5 meses de bloqueo equivalen al total de las importaciones cubanas anuales de combustible, que promedian unos 2 mil millones de dólares. El canciller responsabilizó a Estados Unidos por la crisis energética de la isla, diciendo que la falta de combustible para el sistema eléctrico y el estado precario del mismo son consecuencias directas de lo que denominó las medidas extremas de guerra económica aplicadas por el gobierno estadounidense desde el 2019, alegando que estaban específicamente diseñadas para impedir los suministros de combustible y de partes y piezas para el mantenimiento técnico, así como para obstaculizar la inversión y el acceso al financiamiento.
Se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado una política de máxima presión, violatoria del derecho internacional, dirigida a privar a Cuba de los suministros de combustible de terceros países mediante sanciones e intimidación contra productores y proveedores, transportistas y aseguradores.
Rodríguez criticó las declaraciones que ha hecho el gobierno estadounidense de que, en virtud de disposiciones legales que datan del año 2000, permite excepciones para que se exporten alimentos mediante licencias, diciendo que se trata de ventas en una sola dirección y sujetas a limitaciones extraordinarias. El canciller criticó además la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, diciendo que el listado no tiene legitimidad alguna y no contribuye en lo más mínimo, sino que perjudica el esfuerzo internacional contra el terrorismo. Después de la votación, habló el representante de Estados Unidos, el embajador Paul Formsby, quien reiteró el compromiso de Estados Unidos con el pueblo cubano, Asimismo, dijo que las sanciones son un elemento del esfuerzo más amplio de Estados Unidos por promover la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, y que por lo tanto Estados Unidos se opuso a la resolución.
En 2023, the United States exported nearly...
Él dice que en el 2023 Estados Unidos exportó casi 336 millones de dólares en productos agrícolas y autorizó otros 100 mil millones de dólares en exportaciones humanitarias, lo que demuestra el deseo de Estados Unidos de ayudar al pueblo cubano, y que alientan a la ONU a que inste al gobierno cubano a que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y escuche al pueblo cubano y sus aspiraciones de determinar su propio futuro. El embajador añadió que, a pesar de la membresía de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno cubano ha demorado la respuesta a varias solicitudes de los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que envíen expertos independientes a Cuba que ayudarían a promover el respeto por los derechos humanos, y que algunas de las solicitudes han permanecido pendientes durante más de 10 años. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, pidió la renuncia a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, luego de que votara en la ONU en contra del embargo de Estados Unidos al gobierno de Cuba. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente de Argentina, Javier Milei, reemplazó a su canciller, Diana Mondino, por su embajador en Washington, Gerardo Huertain. La decisión ocurrió luego de que Mondino votara el miércoles en nombre de Argentina en la ONU en contra del embargo a Cuba impuesto hace décadas por Estados Unidos. La oficina del presidente emitió un comunicado en el que señala que Argentina se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales.
Deben vivir todos los ciudadanos del mundo.
Horas antes, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Argentina había apoyado una resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, aprobada con 187 votos a favor, 2 en contra por parte de Estados Unidos y su aliado Israel, ambos cercanos al gobierno de Milei, y una abstención, la de Moldavia. Argentina ha votado históricamente en la ONU en contra del embargo económico promovido por Estados Unidos a la isla, como lo hizo también en esta ocasión. La prensa local informó, citando fuentes anónimas de Cancillería, que no era conveniente para el país pronunciarse contra Cuba, porque los votos de la isla y sus aliados serían necesarios en futuros reclamos a Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
Que deje feliz a todas las partes.
Hace 2 semanas, Milei había destituido al embajador argentino en la ONU, Ricardo Lagorio, y había enviado una carta al cuerpo diplomático instándolo a alinearse con la política exterior del oficialismo. Desde hace varios meses, la ex canciller Mondino no participaba en las actividades de Milei en el exterior, en las que él era acompañado por su hermana, Karina Milei. Huertain, el sucesor de Mondino al frente de la diplomacia argentina, es un empresario y además vicepresidente del Comité Olímpico Internacional.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que soldados norcoreanos vestidos con uniformes rusos y portando equipos rusos se están desplazando hacia la región de Kursk, cerca de Ucrania, lo que calificó como una acción peligrosa. Austin dio el miércoles en Washington una conferencia de prensa con el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, mientras crecen las tensiones y preocupaciones sobre el despliegue de Pyongyang de hasta 11.000 efectivos hacia Rusia. El secretario de Defensa dijo que Estados Unidos sigue preocupado de que Rusia utilice las tropas norcoreanas en combate. Y familiares de presos políticos que protestaron por los resultados de la elección presidencial en Venezuela exigen su liberación ante el Ministerio Público. El informe nos llega desde Caracas.
Frente a las puertas del Ministerio Público en Caracas, Emanuela González, madre de Anthony Quijada, contó la historia de su hijo, quien cumplió sus 23 años en la cárcel. Denunció que le están imputando delitos que no cometió. Junto a otros familiares, exigió en las puertas del Ministerio Público la libertad de estos presos políticos.
Hay 6 cargos bien fuertes, pero el más pesado es el terrorismo.
Desde el 27 de septiembre, Anthony Quijada se encuentra en la cárcel de Yare 3, una de las de máxima seguridad. Desconoce las condiciones de reclusión, ya que no le permiten ingresar a visitarlo.
Y confío en la fortaleza que Dios me da, que se lo encomiendo cada segundo de mi vida, que él esté bien. Porque si me pongo a pensar en cosas negativas, me voy a debilitar y él necesita su mamá fuerte. Le dije, yo me vine a buscarte y yo de aquí no me voy cuando me vaya contigo.
Emmanuela González vive el dolor que siente como madre por lo que está ocurriéndole a su hijo y defenderá su inocencia hasta el final. Fue detenido en la parada esperando un taxi en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela.
Y yo estoy presa con él, porque yo estoy en la calle haciendo lo que mi hijo no puede hacer. No me voy a cansar, porque una madre puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de una madre. Entonces, mientras Dios me dé fortaleza y todos los días me levante, lloro porque soy un ser humano y las lágrimas tienen que salir para que el ojo se limpie.
Según la ONG Acceso a la Justicia, a la fecha en Venezuela, el régimen de Maduro tiene tras las rejas a 1.824 presos detenidos de forma arbitraria.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos acá en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y en la revista informativa contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Tenemos una situación que es... tuvimos elecciones en Georgia, en un pequeño país entre Europa y Asia. Según los resultados, el partido prorruso georgiano ganando 50% de los votos. El problema es que la oposición acusa a ese partido de falsificar las elecciones. También la presidenta de Georgia. Había como elecciones electorales de como.
Profesor, si puede moverse un momentico donde usted esté para que se escuche un poquito mejor.
Ah, sí. Ya,
es intento. Que a veces lo vamos perdiendo.
Esperamos que ahora será mejor. Adelante. Entonces, la oposición y la presidenta de Georgia simplemente acusan a la oposición por falsificar las elecciones. La cuestión es que había bastante ejemplos de estas falsificaciones que, tratan sobre todo de manipulaciones en el sistema electrónico. La oposición y y los que la apoyan salieron a las calles en protestas y la presidenta declaró que no va a aceptar los resultados de las elecciones. Entonces, si tenemos una crisis clara, el partido Sueño Georgiano es un partido muy prorruso. Ganó las elecciones por primera vez en 2012. Y desde este momento gobierna en Georgia y, como podemos ver, no quiere simplemente resignar de gobernar en Georgia. ¿Cómo reaccionó la propaganda rusa sobre toda esta situación? Sobre todo, acusó a Georgia, a los georgianos, a una parte, la oposición, de simplemente ser clientes del occidente, ¿no? Aquí tenemos una situación muy típica, cuando los rusos crean imagen de que, los ciudadanos que no quieren votar al partido prorruso, que no quieren aceptar las falsificaciones electorales, son simplemente personas dependientes de otras grandes potencias. Y desde luego Rusia y su propaganda acusó a, sobre todo, Estados Unidos, pero también a otros países occidentales, de provocar algo como un golpe de Estado en Georgia. Incluso se dice, bueno, así dice la propaganda rusa, de que los estados occidentales están preparando un nuevo Maidán. Maidán, entonces, bueno, aquí referimos a las protestas que tuvieron lugar en Ucrania en 2014, que, bueno, también provocaron la caída del gobierno prorruso de Víctor Yanukovych. Entonces, bueno, aquí tenemos una situación bastante especial. Como podemos ver, Rusia ahora está ampliando su zona también a Georgia. Pues bueno, estas falsificaciones electorales nos muestran que Rusia simplemente se hace cada vez más fuerte. También, bueno, por los resultados bastante favorables de la guerra en Ucrania. Entonces, bueno, tenemos una situación bastante compleja. Y los rusos simplemente, bueno, siguen manipulando las elecciones en los países cercanos. Georgia sí es un país muy importante, bueno, por su posición geoestratégica. Entonces, simplemente creo que vale la pena seguir los acontecimientos en este país y, como siempre, no aceptar la propaganda rusa y ver qué argumentos usa esta propaganda para crear imagen de los georgianos que simplemente son clientes, bueno, según la visión de esta propaganda del occidente. Entonces, bueno, cuidado con todo eso. Bien. Muchísimas gracias.
A usted.
Bueno, las gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por estar siempre acá en Martín Noticias AM los jueves con esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa. Muchísimas gracias, profesor.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves en Martín Noticias AM con más información.
Damián Valdés Galloso, de 49 años, es el único sospechoso del asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, informó este miércoles Manuel Morales, jefe de la policía de Miami, en conferencia de prensa.
En este momento no hay ninguna otra persona involucrada, la investigación está casi completa y le podemos decir con seguridad que el único individuo que está involucrado es Damián Valdés Galloso. Él fue el que disparó.
Valdés Galloso se encuentra bajo custodia de las autoridades luego de ser arrestado esta semana en la ciudad de Nueva York y a la espera de ser extraditado hacia la Florida.
Estamos trabajando cercamente con la fiscalía y la fiscal estatal Catherine Fernández Rondo para asegurar el cargo correcto en este incidente.
Morales aclaró que el incidente ocurrió en la ciudad de Hialeah y calificó lo sucedido como un crimen brutal, agradeciendo a la comunidad por las pistas que ayudaron a la investigación.
Damián Valdés Galloso, residente de la ciudad de Hialeah, tiene un amplio historial delictivo en Estados Unidos. Había sido calificado por las autoridades hasta el miércoles como una persona de interés en el caso.
Cuba elevó a 8 el número de fallecidos por el huracán Oscar en Guantánamo, informó este miércoles el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. 6 de las víctimas ya habían sido identificadas previamente como Francisco Colombia Matos, de 92 años, Esmeraldo Noa Fife, de 82, Antolino Arias Domínguez, de 84, Alexander Sabén Matos, de 42, Irianis Labañino Domínguez, de 31, y Liz Angie Elías Labañino, de 5, todos de San Antonio del Sur.
La Defensa Civil identificó ahora a María Marta Osorio Matos, de 81 años de edad, de San Antonio del Sur, y Ramón Díaz Matos, de 86, del municipio de Imías. El huracán provocó severas inundaciones en 4 municipios de la región, afectando especialmente a San Antonio del Sur.
Residentes de la zona indicaron esta semana a Martín Noticias que todavía hay personas desaparecidas. Las autoridades aseguran que actualmente hay solo 2 personas que no han sido ubicadas Caliani Hernández Urgeyes, de 35 años, y Orlenis Gamboa Pérez, de 42, ambos de San Antonio del Sur.
El fenómeno que tocó tierra por el oriente de Cuba el pasado 20 de octubre dejó cuantiosos daños económicos, más de 10.500 viviendas afectadas y afectaciones en la agricultura.
Un informe del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos criticó al gobierno de Cuba por incumplir los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que abarca desde el 2015 al 2024, y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.
Además, la organización internacional denunció el incremento de la represión y la extrema pobreza que afecta principalmente a las personas afrocubanas.
En un análisis conjunto con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el documento expone la situación de las personas defensoras de los derechos de la población afrocubana, la discriminación racial, el acceso a la justicia, el uso excesivo de la fuerza, los estereotipos raciales y la falta de reconocimiento de este tipo de violencias por parte del Estado, todas recomendaciones del comité.
Los hallazgos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos demuestran que las personas afro en Cuba tienen mayores dificultades para encontrar un empleo, alimentarse, acceder a agua potable y poseer una vivienda digna en comparación con otros grupos poblacionales de este mismo país.
El director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe, Jorge Piñón, de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin, prevé que en cualquier momento podría desconectarse el sistema electroenergético nacional de Cuba, como sucedió el pasado 18 de octubre, cuando se registró un apagón total en la isla.
Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque es un problema estructural. Esto no se va a resolver con parches por aquí y parches por allá. El problema básico es que es un sistema ya viejo, roto, cansado, que no tiene arreglo temporal.
Al menos entre 8 y 10 mil millones de dólares se necesitarían para resolver el problema eléctrico cubano y tomaría de entre 5 a 10 años, aseguró el experto. Cuba tiene que cambiar su modelo económico centralizado, enfatizó Piñón.
Sin una economía abierta, no puede entrar la industria privada, que es la que puede construir estas nuevas plantas eficientes, pero entonces la pregunta es, ¿quién paga?
Cuba seguirá sufriendo cortes de electricidad diarios por roturas y fallos en las termoeléctricas. El país no tiene suficiente petróleo para mantener la creciente demanda de energía.
México ha recortado sus envíos a la mitad. Venezuela ha hecho lo mismo. No he visto un tanquero ruso llegar a La Habana o a Cienfuegos o a Matanzas por muchos, muchos meses. Así que yo no sé dónde está esta ayuda de los amigos de Cuba.
Y la Navidad ya llegó a la casa de Alexander Delgado y su esposa Milly Alemán, con la puesta de un enorme árbol de 12 pies de alto, en tonos perlados y lleno de detalles.
El integrante de Gente de Zona publicó en redes sociales fotografías de este árbol navideño junto a un piano de cola en la sala de su casa y acompañado de su esposa y el diseñador que por cuarto año se ha encargado de elaborar esta obra de arte.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo hasta ahora.
Así es, y le estamos dando ya la bienvenida a nuestro colega Alejandro Marcano. Como siempre le decimos, es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Solo es jueves, buenos días.
Sí, señor, pero ya estamos llegando el viernes. Buen día, Exila y Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar a revisar las informaciones. Venezuela está redoblando su retórica contra Brasil por el veto a los BRICS. Colombia ha dicho que no reconocerá resultados en Venezuela si no se presentan actas de investidura. Antonio Guterres de la ONU, en la reunión ambiental de la COP16, dice que no se invalida la opinión de Naciones Unidas sobre lo que pasó en Venezuela después del 28 de julio. En primer lugar, dijo, está la opinión que formamos sobre la forma como ocurrieron las elecciones, la ausencia de una transparencia adecuada y el hecho de que hay distintos gobiernos que aún no han reconocido el gobierno de Venezuela, dijo, repito, el secretario general de Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU aprueba por abrumadora mayoría pedir levantar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba con 187 votos a favor, 2 en contra de Estados Unidos e Israel y una abstención de Moldavia. Hablando de esto, el presidente de Argentina, Javier Milei, inmediatamente reemplazó a su canciller, la despidió tras el voto argentino a favor de Cuba en la ONU, despidió a Diana Mondino. Así que está esa crisis diplomática allí, pero una decisión muy apegada a lo que es la línea del presidente Milei. Caos en Buenos Aires por la huelga de transporte aéreo, trenes y metros, además de taxis. En Bolivia, Evo Morales asegura a la agencia de noticias EFE que si es capturado habrá un levantamiento indígena y militar. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, se reunirán el próximo 1 de noviembre en Venezuela. Fincas seguras, el banano de Ecuador se protege contra la criminalidad para salir al mundo. Con más de 3.500 millones de dólares en exportaciones el pasado año, la industria del banano de Ecuador es uno de los principales motores de la economía de ese país. Y terminamos con esta noticia. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adriasen, en Perú, condenó el nuevo llamado a un paro nacional. Si bien reconoció el derecho a la protesta y adelantó que no se tolerarán brotes de violencia, hizo un llamado a desistir de la medida de fuerza convocada para los días 13, 14 y 15 de noviembre, mismos en los que se llevará a cabo el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, conocido como APEC. Este es el resumen de las noticias de nuestra América. Vuelvo con ustedes, Sila, Ricardo.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte con sabor a serie mundial.
Aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días. ¿Y tú estás feliz?
Estoy feliz.
Me levanté feliz.
¿A quién no está feliz hoy?
Me dijeron que en tu casa no hubo champaña anoche.
En mi casa.
No hubo champaña.
La cosa está de pañuelos.
Increíble. Bueno, yo nunca he visto un equipo regalar una serie mundial de esta manera. Los Dodgers estaban perdiendo por 5 carreras en el 5th inning. Ningún equipo en la historia de la Serie Mundial le ha dado vuelta a un marcador de 5 carreras después del 5th inning. Ninguno. Sin embargo, los Yankees cometieron 3 errores físicos y 1 mental en el mismo inning, regalándole 5 carreras sucias a los Dodgers. Empataron el partido. Los Yankees se fueron otra vez enfrente un inning después, solamente para que en el séptimo los Dodgers vinieran, perdón, el octavo, los Dodgers vinieran y anotaran 2 carreras con 2 flies de sacrificio para ganar el partido 7-6 y ganar la Serie Mundial 4-1. Freddie Freeman, para sorpresa de nadie, es el jugador más valioso de la Serie Mundial. Conectó 4 jonrones, impulsó 15 carreras. Señores, hay personas que juegan 50 partidos de Serie Mundial y no impulsan 15 carreras. Este hombre lo hizo en 5 partidos.
Y me gusta ese nombre, ese apellido, Freeman.
Freddie Freeman, hombre libre, hombre libre. Muy bien, sin embargo, los Yankees, tú le quitas la defensiva, que fue espantosa. Los Yankees batearon bien. Justamente Judge comenzó a salir de una mala racha, conectó cuadrangular, impulsó 2 carreras, tuvo 2 hits, incluyendo un doblete y un jonrón. Stanton, con otro jonrón, 2 impulsadas. Juan Soto negoció 3 boletos. O sea, justamente cuando los Yankees estaban diciendo, ya estamos saliendo de la mala racha, ahora sí que los Dodgers los vamos a coger por el pescuezo y vamos a ganar esta Serie Mundial, cometen 4 errores y regalan el partido. Porque con esta ofensiva despertando de esta manera, los Yankees iban a hacer daño en Los Ángeles, de una manera u otra. A mí no me importa que Yamamoto lance su mejor partido del mundo. Si este Stanton y este Judge y este Soto lo cogen el viernes, ay, ay, ay. Pero no habrá partido el viernes porque la defensa de los Yankees, a Judge se le cae una pelota en center field que hasta Exilda hubiera cogido. ¿Okay? Luego Volpe tira mal a tercera base en una jugada que hasta tú hubieras concretado.
Claro, y sin manilla.
Así es. Al pitcher se le olvida cubrir la primera base, una jugada que se practica en la pretemporada en febrero.
Estaba nervioso.
Al pitcher se le olvidó, pero se está jugando en casa, está ganando 40 millones de dólares al año. No. ¿Cómo va a estar nervioso?
Está nervioso.
Ah, no, y el catcher, Shohei Ohtani, que no está bateando nada porque está lesionado, el catcher le mete el guante al bate. Error del catcher, hay que darle la primera base al japonés.
¿Qué te voy a decir?
O sea, jugadas lo primero que se practica en febrero, cualquier roletazo al pitcher, al primera base, el pitcher tiene que cubrir la primera base.
Y que no le echen la culpa al umpire.
No, nada que ver el umpire. Octava serie mundial conquistada en la historia de los Dodgers de Los Ángeles, segunda en 5 años. En la pandemia, también los Dodgers salieron airosos en la Serie Mundial. Muchos dicen que esa Serie Mundial no cuenta. Pues, ¿cómo no va a contar? Claro que sí cuenta. Y de cualquier manera, me le quito el sombrero. En este partido, Mookie Betts impulsó 2 carreras, incluyendo la carrera del Gane con un fly de sacrificio. Freddie Freeman impulsó 2 carreras y Teóscar Hernández, el dominicano, impulsó 2 carreras. Felicidades a los Dodgers de Los Ángeles, campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas. Muy bien, ahora nos vamos al fútbol internacional porque todas las ligas europeas reanudan esta semana. Sí, va a haber fiesta en Los Ángeles, le van a dar las llaves de la ciudad a los Dodgers y van a tener una parada gigantesca con carrozas y todo este fin de semana.
¿Qué número tenía Valenzuela? 34, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Suman los 2 números, da 7 y sí. Son las carreras que...
Ah, muy interesante. Mira, muy
para los
interesante.
Numerólogos, ¿no? Curioso.
Saluda al oyente que nos escucha desde Los Ángeles.
De Los Ángeles. No, pero tú sabes que Los Ángeles ahora...
Pero él está muy feliz.
No, totalmente.
Él está súper feliz, tan feliz que sobre las 12 de la noche
mandó
mensaje. Así que fíjate tú.
No se ha acostado.
No.
Más que eso, no solamente los Dodgers son campeones mundiales. Mira a quién eliminaron para ganar el título. A los Mets de Nueva York y a los Yankees de Nueva York. O sea, diciendo, Los Ángeles es el papá de Nueva York. Los eliminamos 2 veces consecutivas. En 2 semanas se cargaron a 2 equipos de Nueva York.
Espero que en mi casa no te estén escuchando ahora.
Que también.
No te van a apreciar mucho, ¿no?
Bueno, este fin de semana continúan las ligas más importantes del mundo. Newcastle United contra Arsenal el sábado por la mañana, y también el Nottingham Forest con el West Ham United. ¿Por qué es famoso el Nottingham Forest? A ver.
Por Robin Hood.
¡Ah! Así me gusta. ¿Ves cómo esta gente aprende de geografía y de historia aquí? Este no solamente es un show deportivo, no señor. Aquí se aprende de todo. Muy bien, así me gusta. Y también en la Liga Española hay acción en Alemania y en el Bayern de Múnich contra el Union Berlin. Y el Atlanta United contra Leo Messi y el Inter Miami el sábado en los playoffs del fútbol profesional de Estados Unidos. Al principio había un poquito de polémica porque a Leo Messi no le gusta jugar en grama artificial. Es más, dicen que lo tienen en el contrato, que es opción de él jugar o no jugar en un estadio con césped artificial. Pero parece que sí, en los playoffs sí. ¿Ves? Como todo cambia. Todo cambia dependiendo de lo importante del partido. El Real Madrid contra el Valencia. El Real Madrid ya está muy, muy por detrás
parece
del Barcelona.
Ese partido lo van a aplazar por la emergencia que viven.
En Valencia, sí, claro. Claro, porque además el partido iba a ser en Valencia. Y el Borussia Dortmund contra el Leipzig. Pero, por supuesto, todos los ojos de Estados Unidos. Si el Inter de Miami gana este partido en Atlanta el sábado, clasifica a la segunda ronda de los playoffs. Si Atlanta empata, o sea, empata la serie, gana este partido, la serie regresa a Miami para un tercer y último juego aquí mismo en Fort Lauderdale. ¿Okay? Y el domingo continúa todo el Barcelona. Estará jugando contra el Español en el choque catalán. Y también tenemos acción en la liga inglesa, pero Teudi me está diciendo que por alguna razón desconocida ya él no quiere más deportes.
¿Qué?
Aquí. Así es. Pepe Lacayo, noticias.
Sí.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, aquí estamos, bienvenidos a este encuentro informativo en este último día del décimo mes del año. El abrazo especialísimo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Solo me faltó el disfraz en el día de hoy, pero aquí estoy. Muy buenos días para ustedes, los oyentes también, para todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
31 de octubre, Día Mundial del Ahorro, Día Internacional del Arroz, y en muchos lugares hoy, como bien dijo Exilda, se celebra el Halloween con disfraces, dulces, confites y demás, y mucha precaución. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Son 8 los fallecidos y 2 las personas desaparecidas que deja el fenómeno meteorológico Oscar en Guantánamo, según una nota oficial del Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba, que publicó ayer la estatal Agencia Cubana de Noticias. Además, resultaron lesionados 2 niños, Yodelmis Furones Mato, de 6 años, y Abraham Daniel González Hernández, de 12 años.
El primero residente en Baracoa sufrió una herida grave y fue trasladado por vía aérea al Hospital Infantil Sur Dr. Antonio María Vegas César, en la provincia de Santiago de Cuba. En estos momentos se halla fuera de peligro y se recupera, de acuerdo con el Estado Mayor de la Defensa Civil. El otro menor, de San Antonio del Sur, resultó herido en una pierna al ser arrastrado por las aguas. Se restablece de manera satisfactoria en el Hospital Pediátrico Pedro Agustín Pérez. Las personas desaparecidas son del municipio San Antonio del Sur. Ellos son Calianis Hernández Urgellés, de 35 años, y Orlenis Gamboa Pérez, de 42 años.
En más noticias, el déficit eléctrico en Cuba no ha parado de crecer en la última semana, después que el 22 de octubre el sistema electroenergético se recuperara tras más de 72 horas de apagón nacional ocurrido el 18 de octubre, luego de la salida de funcionamiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras. De acuerdo con las cifras de la estatal Unión Eléctrica UNE, desde el pasado jueves 24 de octubre, lo aportado para satisfacer la demanda quedó por debajo en 879 megawatts. Con los días, el déficit continuó creciendo ininterrumpidamente hasta alcanzar 1.200 megawatts el pasado 28 de octubre.
El pasado martes el déficit fue de 1.444 megawatts, el mayor desde antes del colapso eléctrico nacional, y para ayer el pronóstico fue de 1.400. No obstante, esta última cifra podría ser superior si se toma en cuenta que varios de los valores esperados por la Unión Eléctrica han sido luego superados. Pese a esta situación, el martes pasado las autoridades informaron de la salida de servicios de la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton, ubicada en Holguín, y uno de los bloques de generación más estables del país. Esa decisión se tomó para ejecutar el mantenimiento planificado e impostergable por 10 días.
El médico y activista cubano Lucio Enríquez Nodar se informó este miércoles a través de sus redes sociales que ganó el juicio por difamación contra la comunista española y defensora del régimen cubano Ana Hurtado Mauri. Luego de que el proceso penal quedara visto para sentencia el pasado 1 de octubre en los juzgados de Albacete, España, el tribunal declaró que la demandada, doña Ana Hurtado Martínez, ha cometido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de don Lucio Enríquez Nodarse.
A tenor con lo anterior, fue condenada a publicar a su costa en los medios de difusión en los que fueron vertidas las expresiones que han conculcado el derecho al honor del demandante, el fallo de la sentencia que pone fin a este procedimiento dentro de los 10 días siguientes a que se le requiera una vez firmada. Además, Hurtado Martínez, que han estado numerosas veces en La Habana y se ha reunido con el gobernante Miguel Díaz-Canel, fue condenada a abonar en concepto de daño moral una indemnización por los daños y perjuicios causados en la cuantía de 10.000 euros. Asimismo, la demandada tendrá que asumir los costes procesales del juicio. Ana Hurtado tiene 20 días hábiles a partir de hoy para recurrir la sentencia, que aún es firme, detalló Enríquez Nodarse.
En otra información, el racismo y la discriminación estructural en Cuba, como parte de una situación económica, política y social que evidencia las desventajas de las personas negras y las coloca en un escenario que en el reciente foro DDC para la Cuba de mañana, el ensayista y activista Enrique Patterson describió como peor del que tenían en 1959, fue denunciado el martes por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
En el texto, que se apoya en datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Grupo de Asesoría Legal Cubalex, dicha entidad solicita que el Estado cubano reconozca estas desigualdades, impulse acciones que permitan el autorreconocimiento de las personas afrodescendientes y cree políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población y a combatir la pobreza, la exclusión social y la marginación que afectan de manera desproporcionada a las personas afrocubanas.
La Asamblea General de la ONU aprobó ayer la resolución sin efecto vinculantes que desde 1992 presenta el régimen de Cuba y que condena el embargo de Washington contra La Habana, a que las autoridades de la isla culpan del desastre económico que sufre el país. Con 187 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y una abstención, la de Moldavia, la resolución salió adelante sin dificultades.
La votación se produjo luego de que 31 representantes de naciones y organismos internacionales representados en la Asamblea expresaran su rechazo a las sanciones de Washington, que solo el pasado año, según cifras ofrecidas por La Habana, le provocó daños materiales estimados en 5.056,8 millones de dólares, reportó el medio oficial Cuba Debate. En reacción, Miguel Díaz-Canel comentó en X, usando la parábola bíblica favorita del régimen, que el pequeño David volvió a vencer al gigante Goliat.
El presidente de Argentina, Javier Milei, destituyó el miércoles 30 de octubre a la canciller Diana Mondino y designó en su lugar al actual embajador de Buenos Aires en los Estados Unidos, Gerardo Huertain. El cambio en la jefatura de la política exterior fue confirmado por el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, en la red social X.
El funcionario no dio detalles sobre las razones del despido de Mondino, pero Milei tomó la decisión luego de que el representante de Argentina ante Naciones Unidas votara a favor de una resolución que pide el fin del embargo económico de Washington contra La Habana. Minutos antes del anuncio, el propio Milei reposteó un mensaje de la diputada opositora Sabrina Ahmechet en el que se mostró orgullosa de un gobierno que no banca ni es cómplice de dictadores y proclamó ¡Viva Cuba Libre!
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que pese a que Cuba enfrenta la peor crisis económica de su historia y el aumento de crímenes como los feminicidios, entre otros males, el régimen dedica muchas más publicaciones en redes sociales a las efemérides que a los problemas que preocupaciones que agobian a la población. Provox, una organización sin fines de lucro que estudia la actividad en redes sociales en América Latina, reflejó su principal hallazgo en su informe titulado Cuba, la propaganda como arma histórica contra el presente de la presente decadencia, sobre el periodo comprendido entre enero de 2023 y julio de este año, constatando que las efemérides son la principal narrativa impulsada por el Estado cubano en redes, con 101 tendencias y casi 3 millones de mensajes en 2023, y 38 tendencias con casi 800.000 mensajes entre enero y julio de este año, sostiene el reporte, publicado el pasado 28 de octubre.
En contraste, los temas más recurrentes en las narrativas ciudadanas y de las cuales no habló el régimen cubano fueron la crisis de combustible, el aumento de los feminicidios, la bancarización y escasez de billetes, colapso del sistema educativo, medicinas y alimentos en línea, accidentes de tránsito, protestas y represión, entre otros. De acuerdo con el análisis de ProVox, como evidencia del descontento de los cubanos en los primeros 7 meses de este año, ProVox encontró que al menos 26 tendencias posicionadas en X en Cuba son de protesta ciudadana, sumando alrededor de 37.947 mensajes.
Resumen de noticias.
Damos un repaso a las noticias más destacadas a esta hora en los Estados Unidos y el resto del mundo. Los candidatos presidenciales a la Casa Blanca, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, en la recta final de la contienda, han buscado ayer el voto de los electores en uno de los estados bisagra clave para las elecciones del próximo 5 de noviembre, Wisconsin. La aspirante demócrata ha pedido el voto joven en la Universidad de Wisconsin, en la ciudad de Madison, mientras que Trump se ha vuelto a describir a sí mismo como un protector de las mujeres.
Harris ha aprovechado su visita al complejo universitario para afirmar que le encanta cómo los jóvenes están liderando la lucha para proteger nuestro planeta y nuestro futuro. Por su parte, el republicano Donald Trump dijo en un meeting en la ciudad de Green Bay que va a proteger a las mujeres de los migrantes que llegan y de los países extranjeros con misiles.
El gobierno de Estados Unidos ha impuesto más de 275 nuevas sanciones entre personas y entidades relacionadas con la industria de defensa rusa, muchas de ellas de otros países, así como por colaborar con Moscú en la evasión de restricciones anteriores impuestas para mermar su capacidad militar en Ucrania.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado ayer que las sanciones han caído sobre empresas y personas de una quincena de países, entre ellos China, Suiza, Tailandia y Turquía, así como contra productores internos de suministros claves y otros materiales para la industria militar de Rusia. El Tesoro ha destacado que gracias a este tipo de sanciones a Rusia y al cada vez mayor número de restricciones impuestas a terceros, el Kremlin cada vez es más dependiente de esquemas transnacionales complejos y costosos para adquirir las herramientas que necesita para seguir con su maquinaria bélica.
En el Medio Oriente, al menos 19 personas han fallecido ayer en bombardeos israelíes en la gobernación de Baalbek, en el este de Líbano, después de que el ejército de Israel haya reclamado a los residentes de la ciudad y otras dos localidades que abandonaran inmediatamente estas zonas de cara a nuevos ataques aéreos contra supuestos objetivos del partido milicia chií libanés Hezbollah.
El gobierno del Líbano ha cifrado en cerca de 2.800 los muertos y alrededor de 12.900 los heridos a causa de los ataques ejecutados por Israel desde el 8 de octubre del pasado año, después de que el partido milicia iniciara disparos de proyectiles en apoyo a los grupos palestinos a raíz de los ataques perpetrados en la víspera contra territorio israelí.
Las fuerzas de seguridad de Israel han matado el miércoles a un líder local del brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamas, las brigadas Selahattin al-Qassam, en una operación que han llevado a cabo en el campamento de refugiados de Tulkarem, en Cisjordania, en medio del incremento de las incursiones por parte de las tropas israelíes en este territorio, desde los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí.
Según las autoridades israelíes, Malá trabajó para promover ataques terroristas junto a Aslan Odeh, que murió la semana pasada en una operación militar en Tulkarem, y con Said Ofi, que murió en un ataque aéreo a principios de mes, a quienes ha acusado de planificar importantes ataques que debían llevarse a cabo en el primer aniversario del 7 de octubre.
Arabia Saudí ha propuesto este miércoles acoger una nueva cumbre árabe-islámica el 11 de noviembre, con vistas a abordar la situación en Oriente Próximo, con motivo de los bombardeos israelíes contra los territorios palestinos, donde desde hace un año han muerto más de 43 mil personas, y la expansión del conflicto al Líbano, donde se ha registrado la muerte de más de 2.800 libaneses.
Esta iniciativa es una continuación de los esfuerzos realizados por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, en coordinación con líderes de otros países árabes e islámicos, y como prolongación de la cumbre conjunta celebrada el 11 de noviembre del 2023, que tenía por objetivo discutir la guerra en Gaza, según reza un comunicado recogido por la agencia de noticias saudí SPA.
Y terminamos este recorrido en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha ratificado hoy el cese del fiscal general Andrei Gostin, 2 días después de que su dimisión fue aceptada por el Parlamento, en medio de un escándalo por el elevado número de falsas bajas para optar a prestaciones sociales y evitar el servicio militar.
Gostin presentó su dimisión el pasado 22 de octubre, luego de reconocer que se han registrado muchos hechos vergonzosos dentro de la propia fiscalía, al tiempo que expresó su agradecimiento al mandatario por su confianza. El propio Gostin publicó un comunicado el martes tras la aprobación de su dimisión por parte del Parlamento para destacar que la decisión marca el fin del capítulo más significativo de su vida en los momentos más difíciles para la nación, en referencia a la invasión rusa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y muchos fueron los temas abordados por especialistas de diferentes áreas en el Foro Diario de Cuba para la Cuba de Mañana, que se celebró el pasado 24 de octubre en Madrid como parte del Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación. En tal sentido, se habló sobre la importancia del análisis estadístico, el espacio de la oposición como consecuencia de exilios forzosos, la libertad de expresión, leyes, poder constitucional, derechos humanos, represión y otros tópicos críticos y necesarios a la hora de crear las condiciones para que la ciudadanía, como protagonista, participe en el proceso que lleve a una transición democrática en la isla.
Durante generaciones han existido diferencias enormes en cuanto a estrategias e intereses entre los cubanos a ambos lados del estrecho de la Florida. Y al mismo tiempo, a pesar de los encontrados puntos de vista y la brecha generacional, han estado unidos por los mismos códigos culturales y el amor a la familia. Hoy, de cara a la profunda crisis económica, Exilda, ambas orillas están más cerca que nunca y a la vez distantes en cuanto a posiciones, algo lógico y natural, por supuesto. Por eso hay un punto en la ponencia del periodista independiente Boris González Arena, tan interesante como controversial. Se trata del diálogo como herramienta indispensable para cualquier transición posible en Cuba.
Así es, Ricardo y los oyentes, y es precisamente Boris González Arena, nuestro próximo invitado en el programa. Ya le estamos dando por acá los buenos días, Boris.
Saludos.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes y a todos los que nos están escuchando?
Muy bien, Boris. Un gusto escucharte a ti como siempre. Boris,
muchas gracias.
Sí, ¿en qué escenarios y con cuáles intermediarios y bajo qué condiciones podrían desarrollarse los diálogos entre cubanos de cara a esta transición política en Cuba?
Mira, chico, cuando se plantea la idea de hablar del diálogo, vamos aquí a cerrarnos a hablar del diálogo, muy complicado, porque ya se empieza con una palabra que es un muro muy alto para la percepción de todos. Yo siempre digo que yo me pongo en favor del diálogo, y hoy lo digo todavía más que 10 años atrás, por una sencilla razón. O sea, yo quiero que la Cuba de mis hijos sea una Cuba en democracia y una Cuba en libertad. Y cuando hablo de diálogo, hablo de un diálogo que irremediablemente y sin ningún tipo de fisura nos lleve a la democracia y a la libertad. Entonces, para ese diálogo es para el que yo siempre estoy dispuesto. Porque efectivamente hay muchas formas de diálogo, las hemos visto, las hemos intuido, las hemos sospechado. Entonces muchas formas de diálogo que no llevan a la libertad, y ese es un diálogo para el que, por supuesto, los que hemos luchado muchísimos años por la democracia no estamos de acuerdo. Y hay que recordar otra cosa, hay que tener en mente otra cosa, o sea, los derechos humanos, que son una cosa que centra, que alinea nuestra movilización en Cuba, son precisamente los derechos para aquellos que en nuestro discurso somos menos afectuosos con ellos. O sea, defender los derechos a la vida, el derecho a la expresión de un amigo, eso no cuesta trabajo, eso es fácil. Defender el derecho a la vida, a la expresión de un familiar, eso es fácil. Lo verdaderamente difícil, y en eso se alinea un poco con el cristianismo, ¿no? Lo verdaderamente difícil es defender el derecho del que no es tu amigo y del que no se alinea contigo, o del que incluso puede ser tu enemigo. Y ese es el diálogo más complicado, más controversial, pero es el diálogo para el que hay que estar dispuesto, porque ese es el verdadero reto. El diálogo por la democracia con los actores que en tu entender, en tu acumulación de rencor histórico o de incluso en tu entender como víctima, puedes considerar que no tienen el derecho al diálogo. Pero el derecho al diálogo, o sea, el derecho a estar incluido en un diálogo, es un derecho humanista y es un derecho o un mensaje extraordinariamente cristiano.
Señor González Arena, coincidimos con los que piensan que la mejor transición en Cuba, pues obviamente sería a través de la vía electoral, pero para ello hace falta la participación y la buena voluntad de los gobernantes cubanos. En su opinión, y teniendo en cuenta la naturaleza de esta dictadura, ¿qué condiciones entonces serían las propicias para que se genere ese diálogo entre gobierno, exilio y oposición, obviamente encaminado hacia la realización del plebiscito en la isla?
Disculpa, que se cortó un momentico. ¿Me puede volver a enunciar la pregunta?
Sí, que ¿cuáles serían esas condiciones que sean propicias para generar este diálogo entre el gobierno, el exilio y la oposición para las elecciones?
Bueno, a ver, diálogo es una cosa más intensa y elecciones es una cosa mucho más precisa. El diálogo puede tener posiciones ahí intelectuales, abstractas, o sea, de todo tipo. Sin embargo, en elecciones no hay ambigüedad. O sea, las elecciones están muy bien definidas. Existe lo que podríamos llamar, no sé, una arquitectura de los sistemas electorales, para los cuales además los cubanos tendríamos que un poco imbuirnos de todo el tipo de legislación, de las teorías internacionales con las elecciones, de las prácticas internacionales respecto de elecciones, pero hay, digamos, un lugar común. O sea, las elecciones tienen que ser de libre asistencia, con libre movilización, absolutamente transparentes, con una transparencia en la emisión de los resultados, con un reconocimiento de los beligerantes o de las organizaciones contrarias del que es precisamente un ganador, y sin ningún tipo de fisura, porque en eso no puede haber ambigüedad, una presencia internacional, una presencia de observadores internacionales y del conjunto de la sociedad civil cubana. Eso no lleva a diálogo, ¿no? Eso es una condición básica para realizar unas elecciones creíbles, porque incluso, fíjate que tenemos un ejemplo muy breve, que era sobre el que además yo hablé en mi foro del Diario de Cuba, o sea, tenemos el ejemplo de Venezuela. Venezuela no ha podido presentar sus actas, o sea, el chavismo no ha podido presentar las actas. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes un sistema electoral medianamente armado, es muy difícil hacerle trampa. La trampa queda en evidencia, como ha quedado en Venezuela. Y por supuesto que frente a una trampa así, no se puede en ningún caso reconocer al supuesto ganador, que en este caso supuestamente es Nicolás Maduro. Y fíjate si es contundente el elemento de la transparencia, que aliados históricos de la dictadura venezolana, como Gustavo Petro y el Brasil de Lula da Silva, están diciendo que no van a reconocer a Maduro si no presenta las actas. Esa es la condición básica, o sea, no podemos hablar. No, vamos a hacer un diálogo para realizar elecciones, y si el día que ganemos el castrismo dice que no ganamos y dice que el que ganó fue su candidato, el genízaro de turno, pues entonces sencillamente ahí no hay nada que hablar. Es un poco, son dos elementos distintos, diálogo y sistema electoral.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Boris González Arena. Él estuvo hablando acerca del diálogo como herramienta indispensable para cualquier transición posible en Cuba, pues dándonos acá su punto de vista acá en Martín Noticias AM. Así que muchísimas gracias, Boris.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Llegamos a nuestra actualización informativa al instante. Vamos a la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense a Cuba. Eso fue ayer miércoles y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Chagué, informa.
La resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense contra Cuba recibió en esta ocasión 187 votos a favor, 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel, y una abstención, la de la República de Moldova. Esta votación viene haciéndose anualmente desde hace 32 años. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, que habló ante la Asamblea antes de la votación, denunció el embargo, alegando que los daños por 5 meses de bloqueo equivalen al total de las importaciones cubanas anuales de combustible, que promedian unos 2,000 millones de dólares. El canciller responsabilizó a Estados Unidos por la crisis energética de la isla, diciendo que la falta de combustible para el sistema eléctrico y el estado precario del mismo son consecuencias directas de lo que denominó las medidas extremas de guerra económica aplicadas por el gobierno estadounidense desde el 2019, alegando que estaban específicamente diseñadas para impedir los suministros de combustible y de partes y piezas para el mantenimiento técnico, así como para obstaculizar la inversión y el acceso al financiamiento.
Se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado una política de máxima presión, violatoria del derecho internacional, dirigida a privar a Cuba de los suministros de combustible de terceros países mediante sanciones e intimidación contra productores y proveedores, transportistas y aseguradores.
Rodríguez criticó las declaraciones que ha hecho el gobierno estadounidense de que, en virtud de disposiciones legales que datan del año 2000, permite excepciones para que se exporten alimentos mediante licencias, diciendo que se trata de ventas en una sola dirección y sujetas a limitaciones extraordinarias. El canciller criticó además la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, diciendo que el listado no tiene legitimidad alguna y no contribuye en lo más mínimo, sino que perjudica el esfuerzo internacional contra el terrorismo. Después de la votación, habló el representante de Estados Unidos, el embajador Paul Fonsby, quien reiteró el compromiso de Estados Unidos con el pueblo cubano. Asimismo, dijo que las sanciones son un elemento del esfuerzo más amplio de Estados Unidos por promover la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, y que por lo tanto Estados Unidos se opuso a la resolución. Él dice que en el 2023 Estados Unidos exportó casi 336 millones de dólares en productos agrícolas y autorizó otros 100 mil millones de dólares en exportaciones humanitarias, lo que demuestra el deseo de Estados Unidos de ayudar al pueblo cubano y que alientan a la ONU a que inste al gobierno cubano a que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y escuche al pueblo cubano y sus aspiraciones de determinar su propio futuro. El embajador añadió que, a pesar de la membresía de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno cubano ha demorado la respuesta a varias solicitudes de los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que envíen expertos independientes a Cuba que ayudarían a promover el respeto por los derechos humanos y que algunas de las solicitudes han permanecido pendientes durante más de 10 años. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, pidió la renuncia a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, luego de que votara en la ONU en contra del embargo de Estados Unidos al gobierno de Cuba. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente de Argentina, Javier Milei, reemplazó a su canciller, Diana Mondino, por su embajador en Washington, Gerardo Huertain. La decisión ocurrió luego de que Mondino votara el miércoles en nombre de Argentina en la ONU en contra del embargo a Cuba impuesto hace décadas por Estados Unidos. La oficina del presidente emitió un comunicado en el que señala que Argentina se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales.
Deben vivir todos los ciudadanos del mundo.
Horas antes, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Argentina había apoyado una resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, aprobada con 187 votos a favor, 2 en contra por parte de Estados Unidos y su aliado Israel, ambos cercanos al gobierno de Milei, y una abstención, la de Moldavia. Argentina ha votado históricamente en la ONU en contra del embargo económico promovido por Estados Unidos a la isla, como lo hizo también en esta ocasión. La prensa local informó, citando fuentes anónimas de Cancillería, que no era conveniente para el país pronunciarse contra Cuba, porque los votos de la isla y sus aliados serían necesarios en futuros reclamos a Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
Que deje feliz a todas las partes.
Hace 2 semanas Milei había destituido al embajador argentino en la ONU, Ricardo Lagorio, y había enviado una carta al cuerpo diplomático instándolo a alinearse con la política exterior del oficialismo. Desde hace varios meses, la ex canciller Mondino no participaba en las actividades de Milei en el exterior, en las que él era acompañado por su hermana, Karina Milei. Huertain, el sucesor de Mondino al frente de la diplomacia argentina, es un empresario y además vicepresidente del Comité Olímpico Internacional.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que soldados norcoreanos vestidos con uniformes rusos y portando equipos rusos se están desplazando hacia la región de Kursk, cerca de Ucrania, lo que calificó como una acción peligrosa. Austin dio el miércoles en Washington una conferencia de prensa con el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, mientras crecen las tensiones y preocupaciones sobre el despliegue de Pyongyang de hasta 11.000 efectivos hacia Rusia. El secretario de Defensa dijo que Estados Unidos sigue preocupado de que Rusia utilice las tropas norcoreanas en combate. Y familiares de presos políticos que protestaron por los resultados de la elección presidencial en Venezuela exigen su liberación ante el Ministerio Público. El informe nos llega desde Caracas.
Frente a las puertas del Ministerio Público en Caracas, Emanuela González, madre de Anthony Quijada, contó la historia de su hijo, quien cumplió sus 23 años en la cárcel. Denunció que le están imputando delitos que no cometió. Junto a otros familiares, exigió en las puertas del Ministerio Público la libertad de estos presos políticos.
Hay 6 cargos bien fuertes, ¿ves? Pero el más pesado es el terrorismo.
Desde el 27 de septiembre, Anthony Quijada se encuentra en la cárcel de Yare 3, una de las de máxima seguridad. Desconoce las condiciones de reclusión ya que no le permiten ingresar a visitarlo.
Y confío en la fortaleza que Dios me da, que se lo encomiendo cada segundo de mi vida, que él esté bien. Porque si me pongo a pensar en cosas negativas me voy a debilitar y él necesita su mamá fuerte. Le dije, yo me vine a buscarte y yo de aquí no me voy, me voy cuando me vaya contigo.
Emanuela González vive el dolor que siente como madre por lo que está ocurriéndole a su hijo y defenderá su inocencia hasta el final. Fue detenido en la parada esperando un taxi en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela.
Yo estoy presa con él, porque yo estoy en la calle haciendo lo que mi hijo no puede hacer. No me voy a cansar, porque una madre puede tomar el lugar de todos.
pero nadie puede tomar el lugar de una madre. Entonces, mientras Dios me dé fortaleza y todos los días me levante, lloro porque soy un ser humano y las lágrimas tienen que salir para que el ojo se limpie.
Según la ONG Acceso a la Justicia, a la fecha en Venezuela, el régimen de Maduro tiene tras las rejas a 1.824 presos detenidos de forma arbitraria.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos acá en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y en la revista informativa contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Tenemos una situación que tuvimos elecciones en Georgia, en un pequeño país entre Europa y Asia. Según los resultados, el partido prorruso georgiano ganando 50% de los votos. El problema es que la oposición acusa a este partido de falsificar las elecciones. También la presidenta de Georgia, había como elecciones electorales de como.
Profesor, si puede moverse un momentico donde usted esté para que se escuche un poquito mejor.
Ah, sí. Ya,
es que a veces lo vamos perdiendo.
Esperamos que ahora será mejor.
Adelante.
Entonces, la oposición y la presidenta de Georgia simplemente acusan a la oposición por falsificar las elecciones. La cuestión es que había bastante ejemplos de estas falsificaciones que, tratan sobre todo de manipulaciones en el sistema electrónico. La oposición y y los que la apoyan salieron a las calles en protestas y la presidenta declaró que no va a aceptar los resultados de las elecciones. Entonces, si tenemos una crisis clara, el partido Sueño Georgiano es un partido muy prorruso. Ganó las elecciones por primera vez en 2012. Y desde este momento gobierna en Georgia y, como podemos ver, no quiere simplemente resignar de gobernar en Georgia. ¿Cómo reaccionó la propaganda rusa sobre toda esta situación? Sobre todo, acusó a Georgia, a los georgianos, a una parte, la oposición, de simplemente ser clientes del occidente, ¿no? Aquí tenemos una situación muy típica, cuando los rusos crean imagen de que, los ciudadanos que no quieren votar al partido prorruso, que no quieren aceptar las falsificaciones electorales, son simplemente personas dependientes de otras grandes potencias. Y desde luego Rusia y su propaganda acusó a, sobre todo, Estados Unidos, pero también a otros países occidentales, de provocar algo como un golpe de Estado en Georgia. Incluso se dice, así dice la propaganda rusa, de que los estados occidentales están preparando un nuevo Maidán. Maidán, aquí referimos a las protestas que tuvieron lugar en Ucrania en 2014, que también provocaron la caída del gobierno prorruso de Víctor Yanukovych. Entonces, bueno, aquí tenemos una situación bastante especial. Como podemos ver, Rusia ahora está ampliando su zona también a Georgia. Pues bueno, estas falsificaciones electorales nos muestran que Rusia simplemente se hace cada vez más fuerte. También, bueno, por los resultados bastante favorables de la guerra en Ucrania. Entonces, bueno, tenemos una situación bastante compleja. Y los rusos simplemente, bueno, siguen manipulando las elecciones en los países cercanos. Georgia sí es un país muy importante, por su posición geoestratégica. Entonces, simplemente creo que vale la pena seguir los acontecimientos en este país y, como siempre, no aceptar la propaganda rusa y ver qué argumentos usa esta propaganda para crear imagen de los georgianos que simplemente son clientes, bueno, según la visión de esta propaganda del occidente. Entonces, bueno, cuidado con todo eso. Muchísimas gracias.
A usted.
Bueno, las gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por estar siempre acá en Martín Noticias AM los jueves con esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa. Muchísimas gracias, profesor.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves en Martín Noticias AM con más información.
Damián Valdés Galloso, de 49 años, es el único sospechoso del asesinato del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, informó este miércoles Manuel Morales, jefe de la policía de Miami, en conferencia de prensa.
En este momento no hay ninguna otra persona involucrada, la investigación está casi completa y le podemos decir con seguridad que el único individuo que está involucrado es Damián Valdés Galloso. Él fue el que disparó.
Valdés Galloso se encuentra bajo custodia de las autoridades luego de ser arrestado esta semana en la ciudad de Nueva York y a la espera de ser extraditado hacia la Florida.
Estamos trabajando cercamente con la fiscalía y la fiscal estatal Catherine Fernández Rondo para asegurar el cargo correcto en este incidente.
Morales aclaró que el incidente ocurrió en la ciudad de Hialeah y calificó lo sucedido como un crimen brutal, agradeciendo a la comunidad por las pistas que ayudaron a la investigación.
Damián Valdés Galloso, residente de la ciudad de Hialeah, tiene un amplio historial delictivo en Estados Unidos. Había sido calificado por las autoridades hasta el miércoles como una persona de interés en el caso.
Cuba elevó a 8 el número de fallecidos por el huracán Oscar en Guantánamo, informó este miércoles el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. 6 de las víctimas ya habían sido identificadas previamente como Francisco Colombia Matos, de 92 años, Esmeraldo Noa Fife, de 82, Antolino Arias Domínguez, de 84, Alexander Sabén Matos, de 42, Irianis Labañino Domínguez, de 31, y Liz Angie Elías Labañino, de 5, todos de San Antonio del Sur.
La Defensa Civil identificó ahora a María Marta Osorio Matos, de 81 años de edad, de San Antonio del Sur, y Ramón Díaz Matos, de 86, del municipio de Imías. El huracán provocó severas inundaciones en 4 municipios de la región, afectando especialmente a San Antonio del Sur.
Residentes de la zona indicaron esta semana a Martín Noticias que todavía hay personas desaparecidas. Las autoridades aseguran que actualmente hay solo 2 personas que no han sido ubicadas: Calianis Hernández Urgeyes, de 35 años, y Orlenis Gamboa Pérez, de 42, ambos de San Antonio del Sur.
El fenómeno que tocó tierra por el oriente de Cuba el pasado 20 de octubre dejó cuantiosos daños económicos, más de 10.500 viviendas afectadas y afectaciones en la agricultura.
Un informe del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos criticó al gobierno de Cuba por incumplir los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que abarca desde el 2015 al 2024, y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.
Además, la organización internacional denunció el incremento de la represión y la extrema pobreza que afecta principalmente a las personas afrocubanas.
En un análisis conjunto con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el documento expone la situación de las personas defensoras de los derechos de la población afrocubana, la discriminación racial, el acceso a la justicia, el uso excesivo de la fuerza, los estereotipos raciales y la falta de reconocimiento de este tipo de violencias por parte del Estado, todas recomendaciones del comité.
Los hallazgos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos demuestran que las personas afro en Cuba tienen mayores dificultades para encontrar un empleo, alimentarse, acceder a agua potable y poseer una vivienda digna en comparación con otros grupos poblacionales de este mismo país.
El director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe, Jorge Piñón, de la Universidad de Texas en la ciudad de Austin, prevé que en cualquier momento podría desconectarse el Sistema Electroenergético Nacional de Cuba, como sucedió el pasado 18 de octubre, cuando se registró un apagón total en la isla.
Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque es un problema estructural. Esto no se va a resolver con parches por aquí y parches por allá. El problema básico es que es un sistema ya viejo, roto, cansado, que no tiene arreglo temporal.
Al menos entre 8 y 10 mil millones de dólares se necesitarían para resolver el problema eléctrico cubano y tomaría de entre 5 a 10 años, aseguró el experto. Cuba tiene que cambiar su modelo económico centralizado, enfatizó Piñón.
Sin una economía abierta, no puede entrar la industria privada, que es la que puede construir estas nuevas plantas eficientes, pero entonces la pregunta es, ¿quién paga?
Cuba seguirá sufriendo cortes de electricidad diarios por roturas y fallos en las termoeléctricas. El país no tiene suficiente petróleo para mantener la creciente demanda de energía.
México ha recortado sus envíos a la mitad. Venezuela ha hecho lo mismo. No he visto un tanquero ruso llegar a La Habana o a Cienfuegos o a Matanzas por muchos, muchos meses. Así que yo no sé dónde está esta ayuda de los amigos de Cuba.
Y la Navidad ya llegó a la casa de Alexander Delgado y su esposa Milly Alemán, con la puesta de un enorme árbol de 12 pies de alto, en tonos perlados y lleno de detalles.
El integrante de Gente de Zona publicó en redes sociales fotografías de este árbol navideño junto a un piano de cola en la sala de su casa y acompañado de su esposa y el diseñador que por cuarto año se ha encargado de elaborar esta obra de arte.
Radio Martí en Cuba. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo hasta ahora.
Así es, y le estamos dando ya la bienvenida a nuestro colega Alejandro Marcano. Como siempre le decimos, es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Solo es jueves, buenos días.
Sí, señor, pero ya estamos llegando el viernes. Buen día, Exila y Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar a revisar las informaciones. Venezuela está redoblando su retórica contra Brasil por el veto a los BRICS. Colombia ha dicho que no reconocerá resultados en Venezuela si no se presentan actas de investidura. Antonio Guterres de la ONU, en la reunión ambiental de la COP16, dice que no se invalida la opinión de Naciones Unidas sobre lo que pasó en Venezuela después del 28 de julio. En primer lugar, dijo, está la opinión que formamos sobre la forma como ocurrieron las elecciones, la ausencia de una transparencia adecuada y el hecho de que hay distintos gobiernos que aún no han reconocido el gobierno de Venezuela, dijo, repito, el secretario general de Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU aprueba por abrumadora mayoría pedir levantar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba con 187 votos a favor, 2 en contra de Estados Unidos e Israel y una abstención de Moldavia. Hablando de esto, el presidente de Argentina, Javier Milei, inmediatamente reemplazó a su canciller, la despidió tras el voto argentino a favor de Cuba en la ONU, despidió a Diana Mondino. Así que está esa crisis diplomática allí, pero una decisión muy apegada a lo que es la línea del presidente Milei. Caos en Buenos Aires por la huelga de transporte aéreo, trenes y metros, además de taxis. En Bolivia, Evo Morales asegura a la agencia de noticias EFE que si es capturado habrá un levantamiento indígena y militar. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, se reunirán el próximo 1 de noviembre en Venezuela. Fincas seguras, el banano de Ecuador se protege contra la criminalidad para salir al mundo. Con más de 3.500 millones de dólares en exportaciones el pasado año, la industria del banano de Ecuador es uno de los principales motores de la economía de ese país. Y terminamos con esta noticia. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adriasen, en Perú, condenó el nuevo llamado a un paro nacional. Si bien reconoció el derecho a la protesta y adelantó que no se tolerarán brotes de violencia, hizo un llamado a desistir de la medida de fuerza convocada para los días 13, 14 y 15 de noviembre, mismos en los que se llevará a cabo el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, conocido como APEC. Este es el resumen de las noticias de nuestra América. Vuelvo con ustedes, Silvia, Ricardo.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte con sabor a serie mundial.
Aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días. ¿Y tú estás feliz?
Estoy feliz.
Me levanté feliz.
¿A quién no estás feliz hoy?
Me dijeron que en tu casa no hubo champaña anoche.
En mi casa.
No hubo champaña.
La cosa está de pañuelos.
Increíble. bueno, yo nunca he visto un equipo regalar una serie mundial de esta manera. Los Dodgers estaban perdiendo por 5 carreras en el 5th inning. Ningún equipo en la historia de la serie mundial le ha dado vuelta a un marcador de 5 carreras después del 5th inning. Ninguno. Sin embargo, los Yankees cometieron 3 errores físicos y 1 mental en el mismo inning, regalándole 5 carreras sucias a los Dodgers. Empataron el partido, los Yankees se fueron otra vez enfrente, un inning después, solamente para que en el séptimo, los Dodgers vinieran y anotaran 2 carreras con 2 flies de sacrificio para ganar el partido 7-6 y ganar la Serie Mundial 4-1. Freddie Freeman, para sorpresa de nadie, es el jugador más valioso de la Serie Mundial. Conectó 4 jonrones, impulsó 15 carreras. Señores, hay personas que juegan 50 partidos de Serie Mundial y no impulsan 15 carreras. Este hombre lo hizo en 5 partidos.
Y me gusta ese nombre, ese apellido, Freeman.
Freddie Freeman, hombre libre. Muy bien, sin embargo, los Yankees, tú le quitas la defensiva, que fue espantosa. Los Yankees batearon bien. Justamente Judge comenzó a salir de una mala racha, conectó cuadrangular, impulsó 2 carreras, tuvo 2 hits, incluyendo 1 doblete y 1 jonrón. Stanton, con 1 jonrón, 2 impulsadas. Juan Soto negoció 3 boletos. O sea, justamente cuando los Yankees estaban diciendo, ya estamos saliendo de la mala racha, ahora sí que los Dodgers los vamos a coger por el pescuezo y vamos a ganar esta Serie Mundial, cometen 4 errores y regalan el partido. Porque con esta ofensiva despertando de esta manera, los Yankees iban a hacer daño en Los Ángeles, de una manera u otra. A mí no me importa que Yamamoto lance su mejor partido del mundo. Si este Stanton y este Judge y este Soto lo cogen el viernes, ay, ay, ay. Pero no habrá partido el viernes porque la defensa de los Yankees... A Judge se le cae una pelota en center field que hasta Exilda hubiera cogido. ¿Okay? Luego Volpe tira mal a tercera base en una jugada que hasta tú hubieras concretado.
Claro, y sin manilla.
Así es. Al pitcher se le olvida cubrir la primera base. Una jugada que se practica en la pretemporada en febrero.
Estaba nervioso.
Al pitcher se le olvidó, pero se está jugando en casa, está ganando 40 millones de dólares al año. No. ¿Cómo va a estar nervioso?
Está nervioso.
Ah, no, y el catcher, Shohei Ohtani, que no está bateando nada porque está lesionado, el catcher le mete el guante al bate. error del catcher, hay que darle la primera base al japonés.
¿Qué te voy a decir?
O sea, jugadas que o sea, lo primero que se practica en febrero, cualquier roletazo al pitcher, al primera base, el pitcher tiene que cubrir la primera base.
Y que no le echen la culpa al umpire.
No, nada que ver el umpire. Octava serie mundial conquistada en la historia de los Dodgers de Los Ángeles, segunda en 5 años. En la pandemia también los Dodgers salieron airosos en la serie mundial. Muchos dicen que esa serie mundial no cuenta. Pues, ¿cómo no va a contar? Claro que sí cuenta. Y de cualquier manera, me le quito el sombrero. En este partido, Mookie Betts impulsó 2 carreras, incluyendo la carrera del Gane con un fly de sacrificio. Freddie Freeman impulsó 2 carreras y Teoscar Hernández, el dominicano, impulsó 2 carreras. Felicidades a los Dodgers de Los Ángeles, campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas. Muy bien, ahora nos vamos al fútbol internacional, porque todas las ligas europeas reanudan esta semana. Sí, va a haber fiesta en Los Ángeles, le van a dar las llaves de la ciudad a los Dodgers y van a tener una parada gigantesca con carrozas y todo este fin de semana.
¿Qué número tenía Valenzuela? 34, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Suman los dos números, da 7, y sí. Son las carreras que...
Ah, muy interesante. Mira, muy
para los numerólogos, ¿no? Curiosidad.
Saluda al oyente que nos escucha desde Los Ángeles.
De Los Ángeles. No, pero tú sabes que Los Ángeles ahora...
Pero él está muy feliz.
No, totalmente.
Él está súper feliz, tan feliz que sobre las 12 de la noche mandó mensaje. Así que fíjate tú.
No se ha acostado.
No.
Más que eso, no solamente los Dodgers son campeones mundiales. Mira a quién eliminaron para ganar el título. A los Mets de Nueva York y a los Yankees de Nueva York. O sea, diciendo, Los Ángeles es el papá de Nueva York. Los eliminamos 2 veces consecutivas. En 2 semanas se cargaron a 2 equipos de Nueva York.
Espero que en mi casa no te estén escuchando, ¿verdad?
Yo también.
No te van a apreciar mucho, ¿no?
Bueno, este fin de semana continúan las ligas más importantes del mundo. Newcastle United contra Arsenal el sábado por la mañana, y también el Nottingham Forest con el West Ham United. ¿Por qué es famoso el Nottingham Forest? A ver.
Por Robin Hood.
¡Ah! Así me gusta. ¿Ves cómo esta gente aprende de geografía y de historia aquí? Este no solamente es un show deportivo, no señor. Aquí se aprende de todo. Muy bien, así me gusta. Y también en la Liga Española hay acción en Alemania y en el Bayern de Múnich contra el Union Berlin. Y el Atlanta United contra Leo Messi y el Inter Miami el sábado en los playoffs del fútbol profesional de Estados Unidos. Al principio había un poquito de polémica porque a Leo Messi no le gusta jugar en grama artificial. Es más, dicen que lo tienen en el contrato, que es opción de él jugar o no jugar en un estadio con césped artificial. Pero parece que sí, en los playoffs sí. ¿Ves? Como todo cambia. Todo cambia dependiendo de lo importante del partido. El Real Madrid contra el Valencia. El Real Madrid ya está muy, muy por detrás
parece
del Barcelona.
Parece que ese partido lo van a aplazar por la emergencia que viven.
En Valencia, sí, claro. Claro, porque además el partido iba a ser en Valencia. Y el Borussia Dortmund contra el Leipzig. Pero, por supuesto, todos los ojos de Estados Unidos, si el Inter de Miami gana este partido en Atlanta el sábado, clasifica a la segunda ronda de los playoffs. Si Atlanta empata, o sea, empata la serie, gana este partido, la serie regresa a Miami para un tercer y último juego aquí mismo en Fort Lauderdale. ¿Okay? Y el domingo continúa todo el Barcelona, estará jugando contra el Español en el choque catalán. Y también tenemos acción en la liga inglesa, pero Teudi me está diciendo que por alguna razón desconocida ya él no quiere más deportes.
¿Qué?
Así es. Pepe Lacayo, noticias.
¿Sí?
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martí Noticias en la red X.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.